Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. No hay mal que 100 años dure. Parecía que esta semana no iba a concluir nunca, ¿verdad? Bien, todos ustedes han podido ver cómo se han desenvuelto los acontecimientos esta mañana. La moción de censura ha sido rechazada. Este grupo parlamentario que tengo el honor inconmensurable de ser su portavoz, desde el comienzo de la legislatura ha procurado siempre y en todo momento aportar la mayor dosis posible, tanto de sentido común como de gobernabilidad y de estabilidad a esta región. Al mismo tiempo, a través de las diferentes iniciativas parlamentarias que hemos tenido la oportunidad de registrar y de llamar a debate, es muy fácil ver en el conjunto de todas ellas nuevamente ese afán constructivo. Ese afán siempre puesto en la reactivación del tejido económico, en la protección de las personas en situación, digamos, de mayor necesidad social, esa posición en favor del medio ambiente, pero haciéndolo compatible con las necesidades económicas de los distintos sectores implicados. No les tengo que vender esto a ustedes en este momento, basta con examinar nuestra historia parlamentaria. Cuando se interpuso la moción de censura, es cierto que nosotros hemos estado hablando con diferentes fuerzas parlamentarias, pero a nadie se le oculta, viendo la trayectoria a la que vengo refiriéndome, que naturalmente la forma natural, la posición más natural de nuestro grupo era, una vez más, apoyar la estabilidad en la región, apoyar la gobernabilidad. Finalmente, ha podido ser materializado después de algunos días de negociaciones. Y en este momento lo que sentimos es mucho orgullo, en primer lugar, de haber sido esa pieza clave que ha hecho posible que se mantenga la estabilidad en la región y que enfrentemos 2 años de gobierno que esperamos que sean francamente prósperos. Y poco más en realidad podría decirles. Creo que va a llevar algunos días restañar algunas de las ofensas personales que desafortunadamente se han proferido en la sala. Pero yo tengo la confianza de que al final la situación, la necesidad, las necesidades de los ciudadanos de la región, de los sectores productivos, etcétera, al final hagan superar a los distintos grupos parlamentarios los pequeños rencores o grandes, las ofensas que se han podido escuchar hoy, desafortunadamente, y que lo antes posible esta Asamblea esté de nuevo trabajando, cada uno desde su posición ideológica, pero siempre con el respeto a los demás que hasta ahora, en una proporción al menos razonable, creo que habíamos tenido. Para nosotros, ya digo, un periodo maravilloso de esperanza se abre. Entendemos además que la región de Murcia, que hoy muchos o algunos portavoces han dicho que era vergüenza en España, ahora tenemos una oportunidad de convertirnos en orgullo si somos capaces de aprender algo de lo que ha sucedido aquí, si somos capaces de superar la crisis y si somos capaces, como decía hace un instante, de volver a trabajar juntos. La verdad es que en este momento no les puedo decir mucho más. Estamos todos, además, creo, francamente agotados emocionalmente de lo que hemos vivido estas semanas. Hemos tenido que dar todos al máximo. Estoy hablando, en primer lugar, de todos ustedes, que llevan aquí ya un par de días al menos al pie del cañón, haga sol como ayer o llueva como hoy. También, evidentemente, para los diputados que hemos estado en estas negociaciones. Como suele decirse, todo está bien si acaba bien. Y por mi parte, creo que les he hecho un resumen bastante ajustado de lo sucedido. No obstante, si quisieran preguntarme alguna cosa, yo con mucho gusto les voy a responder.
Señor Liarte, ¿va a aprovechar la visita de Pablo Casado y Teodoro García Gea para trasladarle alguna inquietud, petición de su grupo para lo que queda de legislatura?
Yo no estoy seguro que hoy sea el día de trasladar nuevas peticiones o nuevas inquietudes. Llegados al punto en el que estamos, creo que lo razonable ahora es, en primer lugar, tratar de sosegarnos todos, asumir la nueva situación en la que nos encontramos. Yo imagino que todo el mundo en la región se ha dado cuenta de que ahora mismo tenemos un cambio esencial en el reparto de las fuerzas y las mayorías parlamentarias. Y en este momento, ya digo, a nosotros nos parece que es sobre todo un momento para el sosiego, por una parte, y también para prepararnos para todo el esfuerzo que está a la vuelta de la esquina, que va a ser grande. Yo no tengo intención, no tengo intención ni intención ni proyecto de tal cosa. Todo el mundo me lo está preguntando, lo comprendo, es natural que exista esa inquietud. Yo les aseguro que no tengo esa inquietud. Es verdad que lo que hemos estado negociando han sido líneas programáticas. También es cierto que seguimos hablando, no tanto en el qué, pero sí en cuanto al cómo. Y si en el transcurso de estas conversaciones con el Gobierno llegáramos a un punto en el que se considerara que podría ser de utilidad que yo me incorporara de alguna forma al Gobierno, pues yo lo valoraría y si efectivamente entendiera que es mi obligación, lo haría así. Pero les puedo decir con toda sinceridad que yo no me encuentro en ese punto en este momento.
¿Han concretado algo en las conversaciones con el Partido Popular respecto a lo que estaban negociando? ¿Algo concreto?
Lo que tenemos concretado a este momento son principalmente líneas programáticas. Yo he tenido la oportunidad también de adelantárselo a varios medios antes. Es decir, tiene que entenderse nuestra situación en la política. Nosotros nos enfrentamos ahora mismo a un horizonte de 2 años y después para nosotros es lo ignoto. Por tanto, sentimos la necesidad de introducir en la política determinadas ideas que estaban en nuestro programa electoral, que además son compartidas por un gran número de los ciudadanos de la región de Murcia, no porque lo digamos nosotros, sino porque el propio baremo del CEMOP, por ejemplo, nos lo decía así. Las medidas, por ejemplo, todo el mundo sabe que es nuestra bandera un poco en la región, bueno, en España incluso, la bandera de la libertad de los padres para tener la última palabra en cuanto a la educación de sus hijos. Pues, hombre, evidentemente eso es una bandera y es una de las cosas a las que se le va a dar prioridad, pero hay otras muchas líneas en las que estamos trabajando, la simplificación de la administración pública, la generalización, por ejemplo, de la declaración responsable para agilizar los procedimientos medioambientales que nos permitan que nuestra actividad económica no quede paralizada por procedimientos administrativos que son herencia del derecho administrativo francés y que son prolijos, lentos y lo que es más grave, que nos cuestan dinero a las empresas y puestos de trabajo a la sociedad. Todas esas líneas también están ahí. No son a lo mejor tan visibles, tan mediáticas como pueda serlo la del PIN parental, pero en realidad no son menos importantes. ¿Nada más? Pues. Es esencial, y además es símbolo. Es decir, al final, cuando se habla de PIN parental, de lo que se está hablando es de la libertad. Esa es la clave fundamental. Hablar de PIN parental es hablar de libertad. Por eso quienes están en contra una y otra vez se empeñan en utilizar la expresión veto parental. Cuando se utiliza la expresión veto parental se está estafando a la sociedad, se está estafando o intentando estafar a aquellas personas que no tienen capacidad para discernirlo. Tal como nosotros lo hemos formulado, nuestra propuesta no impide que se celebre, no veta ningún tipo de actividad escolar, ninguna. Lo único que permite es a los padres decidir si su hijo y solamente su hijo participa o no en esa actividad concreta. Pero la actividad se celebraría en todo caso y todos los demás niños cuyos padres estén de acuerdo podrían asistir. Se trata, por tanto, de una propuesta estrictamente de libertad y tiene mucho que ver no solo con el artículo 27.3 de la Constitución, sino también con el 24, que dice que incluso la libertad de cátedra queda limitada por el derecho de protección a la infancia y a la juventud. Este es un precepto constitucional que quienes están en contra del PIN parental yo creo que no se han leído. Los decretos del PIN parental deberían poder estar emitidos en poco tiempo. Es verdad que a mí personalmente, antes de hacerlo, quisiéramos que estén pronto. Antes de hacerlo, yo tengo mucho interés en hablar con otros grupos de la Cámara que hasta ahora han estado en contra, porque creo que si en vez de aferrarnos a propuestas maximalistas pudiéramos entrar en el fondo de la cuestión, como acabo de hacer yo hace unos segundos, todavía no pierdo la esperanza que fuera posible alcanzar algún punto de encuentro. Si el PIN parental fuera una realidad muy en breve plazo, perdería a lo mejor esa incertidumbre que hay sobre ustedes lo que quieren es educación tal, pues a lo mejor perdería un poco de sentido, ¿no? Industria ahora mismo que la va a desempeñar Valle Migueles es una consejería importantísima y nos interesa mucho que trabaje bien y además estamos seguros que en sus manos está, en muy buenas manos. Por tanto, nosotros no tenemos fijación ni con una, ni con otra, ni con la otra. Nosotros lo que queremos es eso, que esté en buenas manos y sobre todo lo que nos interesa es poder estar cerca y ver y controlar de alguna manera y trabajar y favorecer que las políticas que nosotros estamos pactando efectivamente se lleven a cabo. Eso es lo que realmente nos importa, más que decir esta consejería o la otra. Nosotros pensamos que tal como se ha configurado el nuevo gobierno, las consejerías en general están en buenas manos. Bueno, ha sido un saludo de cortesía. Él nos ha dado las gracias por haber aportado en el día de hoy estabilidad al Gobierno de la región, y yo simplemente le he contestado que llevamos 2 años haciéndolo, que hoy simplemente ha sido más visible, pero que nos hemos limitado a actuar en la misma línea que venimos haciéndolo ya 2 años. Bien. Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos estos días. Muchas gracias. Bien.